bienvenidos a una nueva edición de Solo 24 Horas. Este es el podcast número 16 para el domingo 22 de enero de 2006.
Hola a todos, aquí Nena y
Momo.
Bueno, pues retransmitiendo desde nuestra casita, hoy nos trasladamos a París, ¿verdad, Mon Amour?
Oh, oui.
Bueno, pues sí, el primer viaje que hicimos, Momo y yo, fue en el año 2000 y lo hicimos en autobús. Fue larguísimo, ¿no te parece?
Bueno, sí, sobre todo el regreso. La verdad que el viaje de ida, pues bueno, como yo ya había hecho otros viajes en autobús, pues ya sabía un poco de qué iba y lo llevé bien, pero la vuelta...
Sí, la vuelta fue horrorosa.
Muy pesada, muy pesada. Y... De todos modos, bueno, si uno quiere que le salga barato...
Sí, 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 es la manera. Una cosa, ¿tú con tu hermano hiciste el viaje... en moto desde Barcelona, claro?
Sí.
¿Y qué?
Ah, pues muy bien. Bueno, tuvimos algún problema porque claro, cuando uno va en moto y llueve, pues se moja.
Pues sí.
Sí, tuvimos una experiencia curiosa al respecto porque al principio pues llovía y parábamos y nos escondíamos, pero pensamos que no llegaríamos nunca y decidimos seguir bajo la lluvia. Entonces en moto ocurría que te mojabas hasta los mismísimos calzoncillos, pero después con el aire
se secaba, claro.
y llegamos bien y...
Es para llevar la ropa limpia siempre.
Siempre, sí, y no nos resfriamos ni nada, ¿eh? O sea que, bueno, estuvo bien. Tampoco llovió todo el viaje, solo fue, pues, no sé, durante 200 kilómetros o algo así. Es largo por eso también.
Claro. El otro viaje que hicimos nosotros fue en avión y la verdad es que... Barcelona-Orly fue un paseo y enseguida llegamos.
Sí, hay que decir eso, que nosotros pues vivimos cerca de Barcelona y hacemos los viajes pues desde Barcelona a donde sea.
A donde sea, sí.
De Barcelona a París hay unos 1000 kilómetros aproximadamente, una frontera que no tiene ningún problema para pasarse hoy en día y entonces pues hay muchos medios para ir. Se puede ir en tren, hay trenes diurnos un poco lentos, hay trenes nocturnos rápidos, bueno, rápidos que lleva el viaje pues toda la noche, ¿no? Y pues claro, lógicamente se puede ir por carretera, hay una autopista que permite ir desde Barcelona a París sin salir para nada y está el avión.
¿El otro viaje que hiciste, en qué lo hiciste?
Pues fuimos en un Nissan Patrol, lo alquilamos, éramos 9 porque íbamos como un poco por trabajo, era medio trabajo, medio turismo, y alquilamos un Nissan Patrol y bueno, nos repartíamos conduciendo entre 3 que éramos los que conducíamos. Y estuvo bien, o sea, fue ir en coche es agradable. Lo que pasa es que cuando llegas allí el coche no te sirve para nada.
Sí,
en aquel entonces incluso no tuvimos problema por dejarlo, pero sospecho que hoy en día incluso aparcar el coche puede suponer un problema.
Bueno, las
problema.
Veces que hemos estado ahí en metro y en autobús para circular por París, en metro es la mejor manera. Lo que pasa que no ves lo que hay arriba, pero también se puede usar el autobús.
Yo para estar en París creo que lo mejor es caminar mucho. Hay que tener pues billetes de metro. Nosotros nos sacamos siempre la carte orange, que es una de esas tarjetitas pues que te permiten viajar sin pagar una vez pues has adquirido
en metro, en autobús y en el RER también, ¿no?
Sí. El problema que tiene la carta orange es que, si no me falla la memoria, va de miércoles a miércoles. Y eso significa que si tú llegas un martes, pues
sí, sí.
Solo te sirve un día.
Sí.
Tendrías que esperar al día siguiente para sacarla. Hay que ir con cuidado con eso y sacarla, digamos, en el momento adecuado. Pero si uno, por ejemplo, va 3 días, jueves, viernes, sábado, privado o así.
Pero es muy cómodo. Ya
sí, porque ya no hay que pagar nada, lo pagas todo de golpe, no es demasiado caro, digamos, y entonces pues tienes todos los viajes de metro resueltos. Pero, como decía, caminar, pues bueno, para disfrutar de París hay que, sí, hay que caminar mucho.
Sí, sí, caminamos, uh-huh, caminamos mucho.
Se puede además caminar a todas horas París, a pesar de los últimos incidentes, digamos, que ha habido en los alrededores, no es una ciudad nada peligrosa. Y entonces, pues bueno, caminar en principio a cualquier hora del día o de la noche, pues no tiene mayor, sí, problema que lo que te canses caminando.
Bueno, tú ya habías estado allí alguna vez, pero cuando fuimos a la plaza de los Bojos.
Sí, de Bojos, les Bojos. Es una plaza muy antigua, es una plaza enorme además.
Allí se quedaba un poco de miedo. Fuimos a cenar a un, sí, restaurante. Y bueno, a mí me dio un poco de miedo porque claro, ya era la noche y no había mucha gente.
Ya, bueno, pero no pasa nada, ¿no? Quiero decir, claro, te sientes solo y como no conoces el sitio, pero no había ningún peligro, ni nos tropezamos con nada, ni pasó absolutamente nada, ni allí, ni en ningún otro lugar, ni en ese viaje, ni en otros.
Cuando fuimos nosotros en el 2000, nos hospedamos en un hotelito, ¿te acuerdas? En el Boulevard Magenta.
Sí, sí.
Que fuimos allí y buscábamos un hotel porque habíamos contratado un hotel de 3 estrellas y fuimos y me parece que una estrella se le cayó porque la entrada era muy pequeñita. Pero bueno, allí estuvimos bien.
Sí.
Estaba céntrico.
Hay que partir de la base de que todos los viajes que nosotros hacemos y ese primer viaje del año 2000 en particular son viajes económicos. Procuramos no gastar pues más allá de lo necesario y no vamos nunca a grandes hoteles ni tampoco hacemos vuelos que sean demasiado caros ni cosas por el estilo. Entonces ese fue el viaje que hicimos en autobús, porque yo por aquel entonces pues tenía la economía un tanto debilitada, digamos, y buscamos el hotel pues sencillo, pero la segunda vez también era un hotel sencillo.
No, pero la segunda vez ya fuimos de albergue.
No, la segunda vez estuvimos en el hotel de los pakistaníes o algo así, o los indios, sí. Y no era ningún albergue, era barato, no, también,
sí, bueno.
Pero bueno, vamos por partes, ¿no?
Sí.
Estábamos hablando del hotel del Boulevard Magenta. Yo quería decir, a título de información acerca de los hoteles, que cualquiera que vaya a París y quiera gastar poco puede dirigirse directamente a la zona de la estación del norte y estación del, sí, este, que están juntas y que coincide con el Boulevard Magenta, y entonces allí hay docenas de hoteles como el que nosotros estuvimos,
sí,
que yo calculo que hoy día pues no sé, pueden costar pues máximo 100 euros para 2 personas, o sea, 50 euros por persona,
sí,
calculo que podría salir cada noche con el desayuno incluido. Es posiblemente la zona más asequible junto con Montmartre.
Sí.
Que son los sitios donde nosotros hemos estado. Lo que pasa es que yo veo que el Boulevard Magenta y alrededores es como más céntrico.
Sí.
O sea, si uno quiere...
fácil.
Quiere moverse en la zona que está cerca del Sena, por decirlo de alguna manera, uh-huh, pues en Magenta te encuentras un poco más centrado, más cerca. Tienes que ir en metro de todos modos.
Sí, porque si quieres visitar la mayoría de las cosas, pues tienes que circular y una ayuda muy buena es el metro.
Sí, de todas formas la zona de Magenta y la estación del norte, pues yo por la noche la veo muy muy solitaria y desangelada y aburrida y no sabría decir si algo peligrosa o no. Mientras que la zona de Montmartre Y
bueno, porque la estación del norte está en el extremo de París.
Bueno, no, no, que va, no. Está hacia la derecha, al norte y al este, pero no es el extremo. París es muy grande y lo que tú estás viendo en este mapa que miras ahora es solo un trozo de París bueno, que incluye la parte más céntrica. No, más lejos está Montmartre que el Boulevard Magenta y la zona de la estación del norte. Entonces,
¿qué hablamos de los monumentos o...?
Bueno, habla tú de los monumentos.
Bueno, a mí la primera vez me gustó mucho subir a la Torre Eiffel. Era muy mi sueño que tú convertiste en realidad. Porque la otra vez no subiste cuando fuiste tú solo.
Sí.
¿Ah, sí? ¿Subiste?
Sí, yo no habría subido jamás a la Torre Eiffel porque soy un poco anti multitudes y anti colas y para subir a la Torre Eiffel pues hay que hacer cola y hay que madrugar y hay que estar allí y hay que estar pues con toda la gente que sube. Pero cuando hice el viaje en moto con mi hermano, pues él quería ver dos cosas como fuera, subir a la Torre Eiffel,
claro,
y ir a ver el cementerio de Père Lachaise, no, el de Montmartre, no, el de Père Lachaise, que había ahí enterrado un músico famoso, entre otros, que la gente va como en peregrinación a ver la tumba del músico, y bueno, y ahí hay montones de franceses ilustres enterrados allí. Es un cementerio bonito, está muy cuidado y en fin, pues casi que no parece un cementerio entre la cantidad de gente que se pasea por allí,
claro,
y que está todo bastante apañado, pues es majo. Pero bueno, hablábamos de la Torre Eiffel. Yo subí porque mi hermano pues quería ir y la verdad que me hizo un favor porque yo no habría subido, como digo, y me gustó mucho subir. Y desde entonces he aprendido que las ciudades hay que verlas desde lo más alto que se pueda. Y no solo he subido tan arriba como he podido en París, en otros edificios, sino que tú sabes que siempre que vamos de viaje y hay un sitio alto donde subir...
Sí, aunque sea un campanario, tú te subes.
Sí, exactamente, porque creo que la ciudad se ve de otra forma cuando subes arriba. Y claro, la Torre Eiffel es muy arriba.
Sí, es muy alto y la vista es preciosa. Desde la Torre Eiffel se ve los Campos Elíseos.
Sí, claro, están ahí al lado.
Y es perfecto. Y bueno, entre otros monumentos.
Se ve todo desde la Torre Eiffel. Si tienes buena vista o usas algún tipo de prismáticos.
Siempre y cuando el tiempo esté claro, porque claro, supongo si vas en un tiempo así un poco que esté nublado y eso, pues no. Pero nosotros cuando fuimos a ver esa foto. Bueno, hacía un frío que pelaba en el 2000.
Mucho frío, mucho, mucho frío. No podías casi ir sin guantes porque se te caían los dedos
a
pedazos.
Sí, sí.
Tú perdiste un guante y tenías que ir con la mano en el bolsillo todo el rato.
Sí, es verdad. Y me compré un gorro que, bueno, igual le digo a Momo que cuelgue esta foto. Porque el gorro es que me queda perfecto.
A mí me encantó ese gorro. Lo compraste precisamente el día que fuimos a la Torre Eiffel después, ¿no? Me parece.
No, en la misma Torre Eiffel había unos que vendían y lo compramos allí mismo. Lo que pasa que ese día no subimos porque me parece que ya era tarde y al otro día pues madrugamos y fuimos y subimos a la Torre Eiffel y estaba un poco nublado, porque mira la foto,
las nubes están por arriba. La Torre Eiffel yo no creo,
bueno,
que
claro, pero si no rías, si hubiera estado un poco más claro, pues hubiéramos visto, pues no sé, el extremo.
Bueno, hicimos el otro viaje estaba clarísimo, ¿te acuerdas? Que
sí,
era un tiempo absolutamente primaveral y los días eran azules y no hacía ningún frío y hasta tuve calor y todo. Ceux qui n'aiment plus leur femme, qui préfèrent rentrer tard, qui cherchent une présence histoire de parler, des copains de zinc pour boire à leur santé. Il y a une femme dans un coin qui s'endort sur son verre, qui contenait le vin, qui coule dans ses artères, et les hommes la chahutent avec des mots durs. Il rit fort et elle leur répond des injures. Mais le débat s'enflamme et les clients refont le monde. Les révolutionnaires se réveillent, l'assemblée gronde. Certains échangent des mots
sur le gâchis de fric. Tout le monde y passe, surtout les politiques. Et ça crache sur ces escrocs dont les têtes ornent les murs. Et des rôles sonores sont dédiés à ces ordures. Il y en a déjà qui se voient en Robespierre, en mimant la guillotine sur le bord de leur verre. Et certains se prennent pour de grands orateurs, pensant que leurs idées passent mieux quand ils crient fort. Et la pochade d'or, le nez dans son vin, et le débat petit à petit s'éteint. D'autres continuent, mais les idées sont moins claires. La discussion devient aussi vide que l'hiver. Et certains quittent le bar, et la nuit les reprend. D'autres prennent une bière car personne ne les attend. Et ça parle de rien, des banalités de toutes sortes. Le monde reste ce qu'il est, la révolution est morte. Et le patron ferme, dehors les soulards crachent. Le soir, les bars connaissent les révolutions des lâches. Le soir, les bars connaissent les révolutions des lâches.
Ahora estaba mirando la foto esta, que tú estás muy guapo aquí con tu super gorro. Y se ve...
¿Al gorro de psicópata?
Sí, sí.
Sí, tengo dos gorros que son como de esos así de psicópata, que te tapan las orejas, que se ha visto en las películas americanas, que los gorros, los psicópatas estos así...
A mí no me gusta nada.
Pero abriga mucho, te tapa las orejas y quedas muy raro. Yo es que soy muy maniático, me encantan los gorros raros y cuanto más raro, pues más me gusta. Y este, pues es bien raro. Y sí. Además abriga un montón, así que me hizo...
Es que decía que en esta foto que está Momo arriba en la Torre Eiffel, pues se ve el Sena. Y luego hay otra que se ve... ¿cómo se llama la otra Torre Eiffel, que es la zona de...
¿La zona esta nueva?
Esta nueva, sí.
Le Gran Arche.
Eso, sí. Y se ve el Gran Arche al fondo,
sí.
Que también fuimos y también subimos.
Bueno, esto del Gran Arche es pues una especie de Arco del Triunfo moderno que construyeron hace no demasiados años, pero en realidad es toda una zona de edificios,
de negocios,
con edificios pues a cual más espectacular, de diseño más avanzado.
Mira, aquí tenemos, pasa que ya estaba oscureciendo y no se ve mucho Le Gran Arche.
Sí, porque allí estuvimos, que ya era un poco tarde. También subimos, se puede subir arriba pagando, porque siempre hay que pagar por subir a todas partes.
Sí.
Y bueno, pero no hay ningún sitio tan bonito como la Torre Eiffel para subir. También subimos a la Torre de Montparnasse.
Sí,
y,
sí, sí.
Y está bien, también cobran, a pesar de que las guías dicen que no cobran, pues también hay que pagar por subir. Y está muy alto y está muy bien, pero nada es como la Torre Eiffel.
Ay, sí, ahora que hablas de la Torre de Montparnasse, ¿te acuerdas del segundo viaje cuando me quisiste hacer una foto así como un contrapicado?
Exacto.
Tú te pusiste en el suelo.
Me tiré al suelo.
Sí, y yo estaba de pie y al fondo tenía la Torre de Montparnasse y sale un guardia de seguridad y le dice a Momo: oiga, que aquí no queremos escenas obscenas.
Sí, y yo la verdad que solo estaba tirado en el suelo haciendo la foto, o sea que no era nada...
No hacíamos nada sí. Malo, yo solo estaba ahí plantada y el Momo pues intentando hacerme una foto desde abajo. Y bueno, pues...
Sí, el guardia nos echó, pero bueno, yo ya había hecho dos fotos, una de ellas me gusta mucho, salió bastante bien.
Sí.
Igual, esta es lo que pasa es que... Estas fotos no es... Ah, sí, estas las tenemos ya. Están... en formato digital.
Sí, sí.
Igual la puedo poner en el blog.
Sí, estaría bien.
¿Y qué más?
Pues la Madeleine.
Sí, la Madeleine es una iglesia que a mí siempre me impresiona, siempre voy por allí, entre otras cosas, pues porque es una zona céntrica, está en la... no recuerdo la calle, pero bueno, la calle que lleva a la Madeleine, que está en una plaza, es la calle donde está Maxim. Se sí. Maxima, así que quien quiera disfrutar, quien sea gourmet sí. y quiera ir al restaurante.
Nosotros fuimos en el Maxim,
sí,
¿te acuerdas?
Pasamos por delante varias veces, siempre pasamos por delante.
Sí. No entramos, porque bueno, miren, es que aquel día no nos venía bien entrar.
No, decía que si alguien quiere ir a Maxim, desde luego tiene que reservar la mesa con anticipación, aparte de preparar el bolsillo.
Pero con mucha anticipación.
Mucha, sí. No puedes presentarte allí el día antes y decir mañana me gustaría venir a cenar, porque creo que es totalmente imposible. Entonces, en esa misma calle, siguiendo, pues hay una plaza. Y la Madeleine es un edificio de estilo, digamos, neoclásico. Bueno, imita un poco al Partenón, al menos a mí me lo recuerda. Y
hay una foto aquí también que se ve.
La vez que entramos, pues solo he entrado una vez, creo. No, hemos entrado un par de veces. Pero bueno, la primera vez es lo que me llamó la atención, la calefacción. ¿Tú te acuerdas de cómo es la calefacción aquí?
No. Ah, por el suelo.
Exacto. Sí. Hay una especie de
rejas.
De agujeros enrejados y en el mismo suelo, y entonces de allí sale aire caliente, y yo eso no lo había visto nunca antes y me impresionó porque parecía que el aire caliente viniera del mismísimo infierno directamente.
Sí.
Y claro, pues contrastaba un poco con lo que uno espera de una iglesia, ¿no?
Sí, no esperas básicamente que salga fuego de debajo.
Pero bueno, es bonita, es una iglesia bonita y vale la pena ir a echar un vistazo. Esa es una zona muy cara, a todos los efectos. Detrás está una plaza con las mejores tiendas de París prácticamente, allí mismo. Y bueno, pues eso es muy caro. Y quiero decir que el que vaya por allí, pues mejor que no se quede a comer en los restaurantes de por allí. Eso, nosotros comimos en uno de oficinas, de todos modos.
Bueno, pero si quieren.
Sencillito. Hey, sí, claro. Si
cada
quieren.
Uno.
Pero es que yo creo que, bueno, que estamos hablando de las zonas más turísticas. Y a mí, ya sabes, pues que me gusta un poco salir de todo esto. O sea, para centrarnos, digamos que la zona céntrica de París, pues está alrededor de Notre Dame.
Sí.
Allí, por ejemplo, pues bueno, en el primer viaje, no en el primero, no en el segundo que hice con mi hermano, cogimos una habitación en el Boulevard Saint-Michel. Que es la zona pues tope céntrica, ¿no? Tampoco nos salió muy caro, es más caro que los otros sitios que hemos estado. No era el sitio mejor, pues nos costó un poco más de dinero, pero quiero decir, estábamos pues metidos en el corazón del barrio latino. Los turistas se mueven siempre por allí. Y yo pues acepto y admito que cuando uno va la primera vez a París, pues está bien, ¿no?, moverse por allí.
Claro.
Pues porque hay más ambiente que en ninguna otra parte. Uh-huh. Queda cerca de muchas tiendas, de muchas librerías, está Les Halles no demasiado lejos, el Museo de Arte Moderno, el Le Louvre, el Charles de Gaulle, George Pompidou se llama,
George Pompidou.
Pero bueno, todo el mundo le llama Le Louvre. Allí afuera la gente, al menos cuando yo he estado, pues siempre hacen espectáculos de estos callejeros que son divertidos y tal. Y el museo pues se puede visitar, hay diferentes opciones, ¿no? O sea, que puedes ver una exposición u otra, o todo, o lo que quieras. Está bien lo que decía, bueno, es que si estás en el centro, pues estás en la zona turística,
sí,
donde
claro,
está casi todo. El Louvre también queda por allí cerca.
Sí.
Pero yo ya, en el último viaje que hicimos, tú ya viste que yo ya estaba un poco harto de darme vueltas por el centro. Y ya lo primero que hicimos fue irnos a Montmartre,
sí.
Que no está en el centro, sino que está al norte.
Sí,
y
allí en la iglesia, el Sagrado Corazón.
Sí, está bastante Saracón. Cerca, fuimos caminando, digamos.
Es precioso, la verdad es que también se ve París y, bueno, pues la zona de abajo de los artistas.
Sí. Sí, el Sacré-Cœur, el Sagrado Corazón, pues es una iglesia muy espectacular. Parece como una especie de tarta, es blanca y bueno, es bonito y está en la cima de lo que sería la montaña de
allí
de
cerca Montmartre. Hay el Moulin de la Galette.
Sí, yo soy un aficionado a ver más o menos periódicamente la película Amélie y de Jean-Jacques Genet. Y entonces, pues, ella trabaja en un bar en la calle Le Pen.
Que que no entramos.
No entramos porque es que nos habíamos tomado un café hacía 5 minutos, que por cierto nos costó una fortuna.
Por culpa mía, claro, porque yo sin café cerca. No puedo pasar.
Sí, cuando vamos a París tenemos problemas porque Nena siempre está a punto de tomarse un café y allí el café no es que lo regalen, además no suele ser muy bueno, tampoco es muy malo, pero no es demasiado bueno. Y entonces pues yo trato de evitar que tomemos tantos cafés y ella trata de tomar todos los cafés que sea posible. Bueno, total, que no entramos en el bar donde hicieron la película de Amélie, pues porque ya nos habíamos tomado el café antes. Pero bueno, fuimos caminando, digamos, calle arriba, y entonces pues nada, llegamos al Moulin de la Galette, que sale allí, no se puede entrar, ¿eh? O sea que no,
solo por la calle se ve
desde fuera,
sí.
Allí cogimos un autobús y estuvimos dando unas vueltas en autobús por Montmartre, y cuando llegamos casualmente, porque tampoco lo teníamos planeado,
cogimos el autobús quizá porque yo ya estaba que no podía más de andar, y aquella zona es una zona
montañosa
con subidas y bueno, claro, luego bajadas, pero que ya estaba muy cansada, y tomamos el autobús y pues mira, lo ves París de otra manera.
Sí, además nos dejó, pues sin pensarlo, en el Sagrado Corazón, que
sí,
ya lo habíamos visto antes, pero que bueno, que no sé, siempre gusta verlo,
sí.
Y ver la vista, ¿no?, que hay desde allí.
A mí no son monumentos, o sea, los monumentos me gustaron mucho, pero a mí dos cosas que me gustaron mucho fue el mercado de las pusas.
Sí, no sé cómo se dice, no sé el significado, pero es de puses, algo así, sí.
Y luego el barrio Belleville.
Explica lo que es el mercado ese, porque
bueno,
la gente
pues,
sepa lo que se puede encontrar si va por allí.
Pues de todo, se puede encontrar de todo, es un mercado a lo grande.
Bueno, no es un mercado convencional, es un mercado donde venden muchas cosas viejas y cosas pues sin mucha trascendencia, y después
bueno,
artículos de anticuario también,
sí.
y
pero también había ropa que tú te compraste,
yo me compré
un pijama,
ropa africana, me compré ropa africana hecha allí, digamos así, en plan turista. Y después me compré una auténtica pieza de una especie de camiseta hecha a mano y teñida a mano, que aquella sí era auténtica africana y me encanta.
Pero que quiero decir que aparte allí en las puses, aparte de haber anticuarios y cosas pues antiguas, pues también había cosas pues nuevas y que...
Sí. Sí, pero bueno, que se trata de un mercado de esos, pues de calle, ¿no? No es
sí,
un mercado,
no,
donde
claro,
vendan pescado, ni carne, ni tal.
¿Fue allí donde comimos que había toda una zona?
No, eso fue en Londres.
Ah, vale.
Eso fue en Londres, en otro mercadillo que ahora no recuerdo el nombre, que es fantástico también. Pero no
bueno, es igual. Sí, bueno. Y luego, pues... bueno, pues ahí hay infinidad de cosas. Y luego en Belleville es el barrio. Es el barrio, básicamente.
Belleville es un barrio que, aunque está bastante metido en el corazón de París, pues es un barrio de emigrantes, esencialmente africanos. Y es un barrio pues agradable y popular y muy tranquilo, y está lleno de tiendas de ropa
de
africana,
ropa, sí.
De ropa, muchas veces por piezas grandes, y allí compramos aquello.
Ahí compramos una tela de color, ustedes, a ver, imagínense una tela de color granate con unas estrellas amarillas bordeadas en negro, y bueno, pues compramos un trozo, y la intención era, pues no sé, hacer algo con nuestra cama en la población donde vivimos, hacer un cabecero y forrar de esa ropa el cabecero. Y pues sí, así lo hicimos, y hicimos el cabecero y quedó todo muy chulo, pero me sobró ropa, y entonces pues le hice una camiseta momo como si fuera africana, pues es esta clase de ropa que se ponen las mujeres africanas en la cabeza enrollada como si fuera un turbante.
Sí, es el tipo de ropa que se usa en Mali, en Burkina Faso, en aquel restaurante que fuimos era de...
De Costa d'Ivori.
Sí, Costa de Marfil, en castellano. Es un tipo de ropa muy colorida que usan, o sea, es el África entre ecuatorial y al oeste, la parte del oeste, la que toca al Atlántico.
Pues las mujeres se ponen pues el vestido del mismo estampado que el turbante, que se lo enrollan en la cabeza. Y pues compramos una tela y pues se aprovechó al máximo.
Sí, sí, ahora tengo pues 3 o 4 piezas de ropa africana por ponerme y las uso algunas para ir por la calle y otras para estar por casa. Me gusta mucho este tipo de ropa así, diferente de lo usual.
Sí.
Hablando de cosas africanas y hablando también que nos estamos olvidando del tema, digamos, gastronómico.
Sí, es verdad.
Nosotros cuando hicimos este último viaje estábamos al lado de la plaza de Clichy y entonces pues nos habían dicho que había una calle que tenía las persianas pintadas con...
Que era la calle Cavalieri.
Y las persianas están pintadas pues como con cuadros, ¿no?
Sí.
Con cuadros o con fragmentos de cuadros.
Sí, precioso. A pesar de alguna pintada que otra.
Y buscando esa calle, que la encontramos, tuvimos que ir varias veces, porque claro, no sirve mucho ir cuando las tiendas están abiertas.
No, de nada.
Hay que esperar a que cierren, ¿no? Y entonces una tarde, ya que habían cerrado las tiendas y eso, si no me falla la memoria, encontramos un restaurante y estábamos buscando un sitio para cenar cerca del hotel.
Sí.
Y era un restaurante que decía que era...
africano.
No decía para nada que fuera africano, ni yo pensé que fuera africano al primer momento, aunque los que había dentro ya eran negros, eso se veía. Pero decía que era comida típica o algo por el estilo.
Quizás sí.
Y pensé, bueno, pues ya que estamos en Francia, vamos a comer comida francesa, que a mí me gusta mucho. Y porque, bueno, nosotros pues siempre vamos a comer a sitios muy muy exóticos, o si no siempre, pues bastantes veces. Y entonces pues nos metimos allí. Y claro, cuando vimos la carta, pues nos dimos cuenta, ¿no?, de que era un restaurante de comida típica, pero no comida típica francesa,
no,
sino comida típica africana. Era un restaurante de Costa de Marfil. Y entonces pues hacían comida
sí,
africana.
Sí, sí. Comimos un pollo muy bueno con hierbas, o sea, verduras por
estaba
encima.
Estaba hecho a la brasa.
Estaba hecho a la brasa con verduras encima. Nos sirvieron de acompañamiento alocó.
Sí, es plátano maduro, ¿no?
Plátano de este verde que no se puede comer crudo, que hay que comerlo cocido. Muy maduro y cocido con cebolla y estaba muy rico. Y, y luego ya cuando acabamos de comer...
Fuimos 2 días ahí.
Sí, fuimos 2 días, pero hubo uno que la chica nos dijo que si queríamos un cóctel. Y bueno, pues le dijimos que si llevaba alcohol, que no. Y nos aseguró que no llevaba nada de alcohol y lo trajo. Y yo le digo a Momo, un momento, tú espérate que primero lo pruebo yo. Y como la chica pues nos dijo que no llevaba alcohol, pues yo eché un buen trago. Y se me pusieron los ojos que se me salían. Le digo a Momo, no te lo tomes. Y bueno, pues preguntamos a la chica qué es lo que pasaba con aquel cóctel. Y bueno, pues resultó que el cóctel estaba hecho de especias con jengibre.
Uh-huh.
Pero picaba.
Se llamaba jam jam.
Jam jam.
Y también supongo, claro, que era típico de Costa de Marfil, o al menos de la zona aquella. Era realmente espectacular en lo que podía ser de fuerte, porque era fuertísimo sin llevar ni una gota de alcohol, ¿no? O sea, solo a base de especias. Nos lo tomamos al final de la comida y absolutamente
bueno, digestivo. Yo con el primer trago ya tuve suficiente. Mis ojos volvieron a la normalidad quizá un par de horas después. pero sí, fue muy, muy fuerte.
Es un restaurante que está muy bien y yo lo quiero recomendar a quien esté interesado. O sea, es... si se coge la plaza de Clichy y se sigue digamos hacia el norte, pues está allí mismo a la derecha está la calle Capron, y entonces se llama Le Grenier du Village y tiene un subtítulo que se llama Che Sissi. Y entonces, pues nada, son especialidades africanas y la verdad que no es un sitio caro y es fantástico. Nena dijo que era el mejor pollo que había comido,
sí,
en su
verdad.
Vida. Así que, y yo también, yo comí en días distintos, estuvimos dos veces, el primer día lo comí yo y estaba realmente muy bueno.
Sí, el segundo lo comí yo.
Y sí, o sea...
Era muy bueno.
Otro sitio que nos gusta mucho para comer y que vamos,
sí,
siempre, hay que ir con cuidado de no ir sábado, pues es un restaurante, no recuerdo el nombre, la verdad, está en la calle Roissier, que es... es una zona bastante bastante céntrica, cerca del metro de Saint-Paul. Es el barrio judío, pues como más clásico, ¿no? Digamos.
No se puede ir el sábado porque hacen fiesta.
Exacto, como es judío, pues el Sabbat lo celebran en sábado y entonces no... Saint-Paul.
Saint-Paul,
la estación de metro,
correcto,
de Saint-Paul.
Sí.
Pues uno sale del metro en Saint-Paul y nada, allí mismo son 5 minutos, la calle Roissier. Es muy famosa, desgraciadamente, porque hay allí alguna rotisserie, algún sitio donde los extremistas,
sí,
habían puesto bombas contra los judíos.
Sí.
Aunque de eso ya hace bastantes años, atentados con bomba, con muertos, en fin, o sea,
sí,
esas cosas así bastante desastrosas.
Pero la verdad es que las dos veces que hemos ido, pues hemos ido allí, porque la comida es...
Sí, la comida judía, como toda la comida del Asia Menor, el Asia más próxima, o sea, Turquía, Líbano, Israel, pues es una comida muy de estilo mediterráneo, pero bueno, diferente de la que comemos,
sí,
aquí en España. Y bueno, pues no sé, a mí me gusta, por ejemplo, mucho el falafel, que seguramente que los oyentes pues lo deben conocer. Allí tienen...
Son como unas croquetas de verduras.
Exacto, es el mejor falafel que he probado, sin duda, ¿no? También, pues claro, tienen shawarma y bueno, y pues muchos platos. Sirven platos pequeños, raciones
sí,
pequeñas.
Sí.
Es un sitio que también es económico, es bastante popular.
Lo que
popular.
Pasa es que si tienes que esperar a veces porque... hay mucha gente porque la verdad es que lo hacen muy bien y a veces hay que esperar.
Sí, nosotros siempre hemos ido pronto porque a mí, aunque en España tenemos estos horarios para las comidas, yo enseguida que salgo al extranjero me internacionalizo,
sí,
rápido.
Se pone europeo total.
Y me gusta ir a comer pues antes de la una incluso, ¿no? Así que no.
Y luego
no
justo
problema.
A la salida del judío nos vamos al ladito mismo, que hay una pastisería.
Sí, es
una pastisería.
Sí. Y allí pues eso, tienen pastelillos y se toma el café o un té o lo que uno prefiera. Es un sitio pequeño, agradable y recogido, y entonces pues tienen unos pasteles absolutamente exquisitos y bueno, pues eso, tomas el café y acabas de redondear la comida,
sí,
a la perfección. En ese barrio también he visto que hay varios restaurantes japoneses para quien le guste. Nosotros allí no los hemos probado, pero están. Es el barrio también donde, por lo que sé, hay más ambiente gay. No sé exactamente a qué hora, ¿no? Pero bueno, hay muchos bares. Es una zona muy moderna, muy con mucho ambiente en general, ¿no? Y bueno, pues nada. Pero no, nosotros vamos prácticamente por el tema de los restaurantes,
sí,
y demás.
Luego, que ahora no me acuerdo dónde estaba el griego que fuimos.
Es difícil de decir. Eso lo encontramos como de casualidad cuando estábamos en el Boulevard Magenta y no estaba lejos de allí. Pero no era en el mismo Boulevard Magenta.
Sí, yo no me acuerdo.
Y no sabría decir. Claro, en París hay muchos restaurantes pues de todas las nacionalidades, ¿no? Y hay que decir que uno puede fiarse. Si no estás en la zona más céntrica, más turística, es muy fácil comer bien en París, vayas donde vayas.
Allí descubrimos el tzatziki.
Exacto.
Que es una salsa que acompaña a una ensalada. Y bueno, pues nosotros la utilizamos para... Bueno, ahora se lo cuento. A ver, un momento.
Sí, nosotros mojamos, hacemos tostadas y preparamos o compramos, depende de las circunstancias, este tipo de... Yo no le llamo salsa a eso, sino que son como cremas o algo así que puede uno untar encima.
Es como
del
si,
pan.
Bueno, claro, es como si fuera una mantequilla, pero no es mantequilla, es como una salsa un poco más espesa que una salsa.
Uh-huh, exacto, sí.
Y en el griego, donde comimos, pues lo servían pues con para aliñar la ensalada que había. Y bueno, pues yo me he preparado para decirles un poco la receta, porque a nosotros pues lo aprendimos y lo comemos aquí. Y bueno, pues es muy fácil. Lo único que es un poco más lento de hacer es el preparar el pepino, porque lleva pepino. Bueno, pues yo lo que haría sería primero coger el pepino medio, pelar, lo pelamos y lo partimos horizontalmente y le ponemos un poco de sal por encima para que saque el agua. Al cabo de unos 15 minutos le sacamos la parte interna, que hay las semillas, y lo cortamos muy pequeñito, muy pequeñito, y lo dejamos ahí a un lado. Y luego cogemos...
Hay que estrujar ese pepino para que suelte el agua después de lo de la sal, ¿eh?
Sí, verdad.
Que tiene mucha agua el pepino.
Sí. Luego cogemos pues un ajo y lo picamos. Y luego ponemos una miga de pan mojada con vinagre, un poquito, y lo vamos trabajando con aceite, y lo vamos trabajando. Y luego ponemos un yogur griego, que es un yogur un poco más espeso que el normal, y vamos trabajando, y vamos tirando un poquito más de aceite. Y ya al final ponemos el pepino que hemos cortado muy pequeñito, y lo vamos también trabajando poco ya, porque ya está. Y se sirve, pues nosotros lo ponemos en una pequeña, como un plato,
de una fuentecilla
una
pequeña.
Fuente pequeña, y ponemos un poco de pimienta negra picada y un poco de aceite por encima. Y eso, pues nosotros lo comemos pues con las tostadas, como ha dicho Momo, y están riquísimas.
Sí, lo combinamos muchas veces con mutabal, que es otra salsa, digamos, de la misma procedencia, que esa no la sabemos hacer, y la compro yo en sitios pues que la hacen. Es de berenjena, eso sí que lo sé, pero es un poco más complicada. O a veces con hummus, que eso ya contaremos en otro momento la receta, sí. Que viene a ser como un puré de garbanzos, pero más trabajado.
El mutabal que dice Momo yo lo he probado, pero la verdad es que no sé cómo lo hacen, porque la berenjena la tratan, la deben tratar muy bien y ahumar muy bien, porque yo no lo he conseguido. Querías hablar un poco de la música, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Bueno, quería decir pues que hoy tenemos, como siempre, música libre con licencia Creative Commons. Entonces pues intenté buscar lo mismo que hago en España, ¿no? Que dices, voy a buscar música libre, y la busco en musicalibre.es. Pues me fui a Yahoo de Francia y en el buscador pues puse Music Libre, y sí, sí, pues rápidamente encontré una web, y allí pues me bajé una serie de cosas. Lo que tenemos escuchando de fondo es... Hay temas de varias personas, todo está sacado de ahí mismo. Una de ellas, las tres primeras canciones que han sonado, son de una chica que se llama Audrey, como habéis visto, pues es una vocalista. Después había tres temas más de Mado, y después a continuación había ocho temas de Emma, que son más bien instrumentales. Lo que está sonando ahora ya es Boulevard, que es como una especie de bueno, es nueva canción francesa. En realidad yo no lo veo que sea muy nueva, a mí me suena pues es la típica música francesa, así como un poco de siempre, suave, tranquila, con se le da importancia a la letra. Esta el que canta se llama Boulevard, como he dicho, y entonces pues tiene un, o sea, se puede encontrar la música allí en Music Libre, como he dicho, o bien en otra web que es la musique n'a pas de prix, que significa pues la música no tiene precio. Y bueno, de eso creo que dejaré detalles en el blog, porque bueno, me imagino que pues muchos oyentes no saben francés, mi francés tampoco es muy boyante y entonces igual pronuncio mal las cosas, así que lo dejo por escrito todo, y el que esté interesado en eso, pues que eche un vistazo, porque bueno, yo creo que es interesante. Doy por sentado de que el tema de música libre en Francia está más avanzado que en España.
¿Encontraste mucha cosa?
Encontré bastante cosa de una calidad que para mi gusto es aceptable o más que aceptable, y no tuve que dedicar mucho tiempo a dar vueltas, sino que lo encontré pues rápidamente. Así que al que le interese la música francesa, pues le invito a que eche un vistazo a nuestro blog, que como saben es solo24horas.blogspot.com, y allí pues encontrarán detalles acerca de lo que hemos puesto. Ahora, mientras estamos grabando esto, pues solo tengo la música de fondo puesta. Después, cuando haga la edición, intentaré colocar, digamos que en primer plano y no de fondo, pues al menos un par de temas posiblemente de este muchacho, que tiene 28 años, porque Nena no está muy conforme, pero a mí me ha gustado bastante, y creo que además es muy del tipo de la música francesa pues de toda la vida.
Bueno, ya te he dicho que hay gustos para todo, y que bueno, pues a mí me ha gustado una que no sé si la pondrás, que es un poco alegre, ¿sabes?
Ya, bueno, alegría. Luego me dices y ya veremos, a ver si se puede.
Comme le ciel, changeant d'humeur si vite. Un jour, je les comprends, le lendemain, je les évite, mais je reviens toujours à la source de mes sens. Je leur pardonne et je recherche leur présence. Les plus gros nuages sont les soirs de matchs de foot. Pour négocier l'image, c'est plus dur que de gagner la coupe. Il faut promettre des heures de lèche vitrine, des heures dans les commerces, à la regarder faire la maline. Si Dieu a fait la femme à l'image de la sienne, c'est pour nous faire connaître toutes ses joies et ses peines, mais aussi nous dompter. Seule la femme nous modère et arrive à nous empêcher de boire un peu trop de bière. Elles aiment nous laisser notre instinct de mal décideur. On aime se sentir dur et on se croit dominateur. Mais quand elles partent, les lions perdent leur couleur et reviennent suppliants chercher leur morceau de cœur. Si Dieu a fait la femme à l'image de la sienne, c'est pour nous faire connaître toutes ses joies et ses peines, mais aussi nous dompter. Seule la femme nous modère et arrive à nous empêcher de boire un peu trop de bière. Depuis la nuit des temps, le sexe faible domine chez Adam et Ève. C'est elle qui porte la feuille de vigne, elle lui donne des ordres et demandant la lune mange vite la pomme. Le pauvre s'engouffre et en devient une. Si Dieu a fait la femme à l'image de la sienne, c'est pour nous faire connaître toutes ses joies et ses peines, mais aussi nous dompter. Seule la femme nous modère et arrive à nous empêcher de boire un peu trop de bière. Si Dieu a fait la femme à l'image de la sienne, c'est pour nous faire connaître toutes ses joies et ses peines, mais aussi nous dompter. Seule la femme nous modère et arrive à nous empêcher de boire un peu trop de bière.
lo que quería también antes de terminar es mencionar unos cuantos podcasts, porque ya del solo 24 horas anterior ya me falló el tema tiempo y me quedé sin hacer el comentario, y entonces pues quería hacerlo ahora. Entonces, bueno, voy a empezar con un podcast bastante irregular en cuanto a su periodicidad, que es Punto y Aparte 15. Habla sobre Linux, tecnología y, bueno, las cosas relacionadas pues con la red y con informática. Es un paisano casi, porque es del pueblo donde yo vivía antes, y es un chico que tiene bastante garra, ¿no? Para mi gusto, pues lo hace bien, y tiene una saludable mala leche que ayuda a que el podcast pues sea aún más simpático que si fuera pues hecho por otra persona, ¿no? Interiuris 11 dedicó el espacio central a la música, a los derechos acerca de la música, y creo que esto pues también es bastante importante tener las ideas claras, y bueno, y vale la pena echarle un vistazo. Informática Popular, que está en el SPN1, dedicó su número 5 a juegos. Informática Popular es un podcast, bueno, pues eso se va por el número 5, pues relativamente reciente, pero está alcanzando ya pues una calidad extraordinaria, ¿no? Tuvieron Gustavo y Dani, que son los que hacen el podcast, pues tuvieron dos invitados y allí estuvieron desmenuzando muy a fondo y muy bien todo el asunto relacionado con juegos de ordenador, juegos de consola, desde muchos puntos de vista. Fue realmente interesante. Yo quería traerme aquí el Informática Popular 6, que ya ha salido, pero se me olvidó, y como aquí pues no tenemos internet, pues aún no he podido escucharlo, pero está ahí ya, se puede bajar del SPN1, que es el que está dedicado pues a temas de tecnología. Otro podcast que antes no estaba en el SPN y ahora sí está es Cosecha de Fonemas, que lo han puesto en el SPN6, que es el dedicado a hobbies y todo eso, y bueno, pues lo hace un podcaster súper joven, quizás sea de los podcasters más jóvenes en castellano. Se llama Javier Linares, o Xavi Linares, mejor dicho, y bueno, yo me siento identificado con su podcast, ¿no? Parece que toca con un estilo muy propio, toca temas pues que son, sí, los que a nosotros nos gustan. Lo que pasa es que, claro, pues como tiene 15 años y una perspectiva diferente, pues lo toca de otra manera, pero son temas, pues no sé, de humanos, ¿no? Temas que afectan, sí, sí, que afectan, sí, a la gente. No hay nada de tecnología ni nada por el estilo, y bueno, le pone simpatía, ¿no? Y yo creo que en cuanto haga unos números más, pues le va a salir muy bien y va a tener mucho público. Y el otro podcast que quería comentar pues es el número 2 de Nada Suena Igual en Nuestra Lengua, que continúa pues haciendo, bueno, dedicado a música en español. Ahora incorpora una sección de entrevistas, y en este caso pues el número fue dedicado a un músico pop de Barcelona que se llama pues El Increíble Hombre Menguante, y está bastante bien. Y nada, volviendo a lo de París, pues bueno, recomendar que quien no lo conozca, pues que cuando tenga oportunidad, pues vaya. Muy especialmente si se tratara de gente del continente americano, por ejemplo, pues que tienen, sí, interés por conocer Europa, pues entonces, pues a mí me parece que es quizá un destino de lo más aconsejable, ¿no? Claro que Londres también estaría bien, y para los yanquis, digamos, tendrían la facilidad del idioma, pero París tiene un sabor que, bueno, que no se encuentra en ninguna otra parte. Y bueno, pues eso, como cosa, digamos, europea, sí, pues está muy bien. Visitarlo en agosto no es muy recomendable porque hace mucho calor, y claro, lógicamente, pues los parisinos están de vacaciones y hay tiendas cerradas. Ir a pleno invierno pues es muy frío y los días son más cortos, así que bueno, hay que buscar un tiempo pues
la primavera,
entre medio.
Yo también quería decirles que París es un sueño y que vale la pena vivirlo, y que también se lo recomiendo a todos ustedes. Nos despedimos ya.
Pues sí, hasta todos los dos juntos, pues
hasta
el fin de semana que viene.
Sí.
Y tenemos el otro podcast intermedio con los 5 minutos de Nena, eso sí, que bueno, me imagino que lo tendremos listo pues para el miércoles o para el jueves, seguramente.
Pues nada, ya me despido. Besitos a todos.
Vale, pues besitos a todos, pero
que me voy a buscar la perra.
Ah, sí, ¿verdad?
Se me ha escapado.
Se nos ha escapado la perra. Yo lo que quería decir, no, es que para cualquier comentario pues pueden escribirle a Nena en su dirección nena24horas@gmail.com, a nuestro correo solo24horas@gmail.com, o pues echarle un vistazo para lo que gusten a la página web, donde también pueden escribir comentarios y mirar los enlaces que vamos poniendo. Ya he dicho antes pues que la página está en solo24horas.blogspot.com. Y ahora sí que les dejamos hasta dentro de unos días. Un saludo muy cariñoso y felices 24 horas.